al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Cambiemos de estrategia. Hemos estado equivocados. Básicamente lo que quiero plantear es que durante todo este tiempo ha existido esa enorme preocupación de que la mayoría de la gente está dormida, que la mayoría de la gente, dicen, está ciega, que la mayoría de la gente, bueno, está como adormecida. Bueno, y entonces ahí nos hemos debatido en cómo hacer, ¿verdad?, para llegar a quitar, digamos, esa venda o ese adormecimiento, y ahí es donde nos hemos equivocado. Porque cuando tú haces emprendes una acción, en este caso una lucha, tú tienes tu marco teórico, un marco de referencia, un marco conceptual. Entonces el marco conceptual que ha estado detrás de esto, digamos, es precisamente eso, cómo convencer a esa gran cantidad de personas, digamos. Y efectivamente cuando haces una lectura de la mayoría de los acontecimientos y la mayoría de las transformaciones, no son, digamos, las mayorías, esas masas que por lo general son amorfas quiere decir sin cabeza, esas masas, digamos, que son completamente manipuladas y manipulables, o que son condicionadas por sus situaciones y sus realidades de vida, ¿verdad? Entonces, de ahí no hay nada que esperar. Las grandes transformaciones son producto de las luchas de grupos organizados, de grupos conscientes y de grupos revolucionarios que son capaces de generar estrategias que produzcan y que producen dinamismos, digamos, de cambio, dinamismos de revolución. Voy a poner varios ejemplos. Las madres de la Plaza de Mayo en Argentina. Eso es de verdad admirable, admirable. Yo he estado leyendo su historia, 14 mujeres, ¿eh? 14 mujeres, en el 30 de abril del 77, que iban a la Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires, frente a la Casa Rosada, que es la sede del poder ahí en Argentina, y ellas expresaban su indignación, porque querían encontrar a sus hijos, a sus hijas desaparecidas, y a sus nietos desaparecidos, y fueron permanentemente esas 14. ¿Y cuántos eran los desaparecidos? Más de 10.000. ¿Y dónde estaban el resto de 9.900 y pico de madres? No aparecían, eran 14. Y lo estoy diciendo de esa manera porque le tenían miedo al dictador del gobierno militar Jorge Rafael Videla, allá en el 76 al 83. Bueno, estas madres decidieron organizarse, y la famosa señora que murió hace poco, Azucena Villaflor, que habían desaparecido a su hijo Néstor De Vicente y su compañera Raquel Magnini, fueron secuestrados en noviembre del 76, y ellas en el 77 crean esta organización, las Madres de la Plaza de Mayo. ¿Y qué produjeron estas 14 mujeres? Una profunda revolución, una revolución de búsqueda, una revolución de estar ahí como una espina ante el régimen, y fueron y encontraron, saben ustedes que el último de lo que ellos supe era como iban como por el ciento y pico nieto encontrado, de esos que a las revolucionarias que secuestraban les quitaban a sus hijos y se las llevaban militares. Aquí sucedió lo mismo. El trabajo que hace Probúsqueda, bueno, parte de esa revolución que hizo las Madres de la Plaza de Mayo. El ejemplo es que eran 14, pues. Y todavía hoy, desde el 77, se habla de eso. Bueno, hablemos entonces de ejemplos para entender mi propuesta teórica de que hemos estado equivocados. Otro ejemplo clarísimo es lo de la toma de la Bastilla. Acuérdense que estaba Luis XVI en 1770, y en 1783 estuvo el Luis XVI, que su esposa o su reina consorte era María Antonieta, que le decían la reina consorte de Austria. y de Navarra, ¿verdad? Bueno, María Antonieta y Luis XVI llevaban un gobierno, bueno, de una pobreza extrema, una situación también de persecución. Entonces estaba la Bastilla, que era una especie de cárcel, ¿verdad? Y ahí habían apenas 7 presos, habían, pero vino la gente, empezó a tomar, bueno, picos, rastrillos, lo que tenía en ese momento. Pero los que atacaron la Bastilla no fueron masas, no fueron mayorías. O sea, fue un grupo, ¿verdad?, enardecido, un grupo de gente consciente que van a liberar a sus compañeros presos ahí. ¿Qué pasó al hacer la toma de la Bastilla? Bueno, es el fin de ese régimen de Luis XVI. Significó, pues, la caída de Luis XVI. Bueno, la pasaron por la guillotina después, ¿verdad? Fue el inicio también de la Revolución Francesa. Fíjense bien. Traten de captarme lo que quiero decir. Traten de captarme. Fue el origen de la Revolución Francesa. Y fueron poquitos. No llegaban ni a 100. Y iban a rescatar a 7 presos revolucionarios que estaban allá. Y miren lo que produjo. Miren lo que produjo. Produjo la Revolución Francesa. Podía detenerme, ¿verdad? Parte más de aquí de la historia. Pero hablemos de la guerrilla salvadoreña. ¿Cuánto era el frente? ¿Cuánto era el frente? Cuando se desmovilizan no pasaban de 10.000. No pasaban de 10.000. ¿Y cuántos habitantes éramos nosotros en aquel momento? 6 millones de habitantes de Salvador. 6 millones. ¿Y qué era 10.000 personas frente a un ejército apoyado por los Estados Unidos, apoyado por toda aquella gran mediática? Y apoyado por eso, ¿qué eran? 10, nada, babosadita así, nada. ¿Pero qué provocó esa guerrilla? ¿Qué provocó? Las transformaciones profundas que llegan a los acuerdos de paz y el desmontaje de esos grupos como la PH, la Policía Nacional, bueno, el ejército a sus cuarteles, fue una transformación, el desmontaje de la dictadura. No fueron ni 10.000. Fíjense el ejemplo que les estoy poniendo. Las madres de la Plaza de Mayo, la toma de la Bastilla, los grupos revolucionarios franceses. Bueno, ahora les pongo lo del frente acá para que vean, pues, que no fue una cosa. Bueno, ¿por qué fracasa, digamos, la ofensiva del 89? Porque no salió la población al levantamiento que esperaban. La población no los apoyó, así. No fue. Como tampoco los apoyó, ¿verdad?, la población al Frente Sandinista allá en la guerra del 79. Me contaba un amigo que él participó ahí, estuvo en el grupo que mantenía ahí en los barrios de Managua, y mantuvieron por 2 semanas con combates en los barrios para tener ocupada ahí la guardia de Somocista en lo que el Frente Sandinista se tomaba León, y otro grupo se movilizaba allá por el Frente Sur, allá por Granada hasta Rivas. ¿Cuántos creen ustedes que tuvieron retenido ahí en combates por 2 semanas a la gobierno, a los somocistas? Eran 200, dice. 200 combatientes. Luego le llega la orden del repliegue, el famoso repliegue, que se van caminando de ahí de Managua a Masaya. Yo estuve, creo, 2-3 veces en esa celebración, porque se celebra el día del repliegue. Pero el día del repliegue, cuando lo hacen realmente, los tiene que acompañar el pueblo para irlos cubriendo, ¿verdad? Y van de noche replegándose hacia Masaya, ¿verdad? ¿Y cuánta gente los apoyó de la población? Poca, poca. Ni siquiera 3.000 gentes les dieron cobertura a esos guerrilleros. Nada, poquita gente. Y entonces aquí hemos estado equivocados en estrategia, porque los cambios y las revoluciones son producto de grupos conscientes, así, literal, de núcleos, ¿verdad?, que con una estrategia correcta provocan, digamos, la correlación requerida para los cambios. Eso, así. Así, literal. Por eso es que digo yo que hemos estado equivocados de estrategia. Todo el mundo aquí. ¿Y cómo despertamos? ¿Y cómo vas a despertar a una masa morfa? Pues, ¿cómo la vas a despertar? Peor ahora con redes, pues. Peor ahora con esto de las tecnologías. ¿Cómo?
La vas a despertar.
Entonces hay que cambiar de estrategia. Hay que cambiar de estrategia. Tiene que fortalecerse. Ese núcleo. Esa base. Revolucionaria consciente. Y ese grupo consciente elaborar una estrategia que por supuesto pase por lo electoral, pero que también pase por lo comunal, que también pase por la unidad, que también pase por lo local, que busque con estrategia y también de lucha social y de lucha de calle. Y eso va a ir generando, va a ir generando la correlación para las transformaciones requeridas para los cambios. En tal sentido, quítense de la cabeza ese estrés electoral, pues. Quítenselo de la cabeza. No va por ahí la cosa. Ahorita no va por ahí. Ahorita no va por ahí. Tiene que... Todo el mundo ha estado equivocado trabajando en eso, pensando en eso, pero la verdad es que si se quiere una verdadera transformación y una verdadera revolución, pasa por esa lógica. Por cambiar de marco teórico, por cambiar de marco conceptual, entender que las masas amorfas no hacen los cambios. No los hacen. Contéstenme ustedes. ¿Dónde estaban los apóstoles cuando crucificaron a Jesús? ¿Dónde estaban? ¿Quién estaba con él? Solo quedaron las mujeres. Y quedó el discípulo amado, Juan. Nadie más. Mire, los otros se fueron. Apóstoles. Y Pedro negándolo 3 veces. Y los otros escondidos se zafaron. Se fueron a esconder. ¿Y dónde estaba la gente que una semana antes, el domingo de Ramos, lo recibieron con vítores? ¿Y dónde estaba esa masa amorfa? ¿Dónde estaba al momento que lo crucifican? ¿Dónde? ¿Dónde estaba? Por eso yo insisto, abramos un debate. Abrámoslo. Y si me quieren rebatir esto, rebátanmelo. Pero hay que hacer un esfuerzo de cambiar chip, y ese esfuerzo de cambiar chip ya es revolución. Tienes que cambiarte el marco conceptual. ¡Ay, deja a la gente! ¡Ay, deja a esos troles! ¡Ay, déjalos! Hay que construir este grupo, este núcleo revolucionario consciente que desarrolle una estrategia que lo haga. Pero ese grupo, ese núcleo, como se le quiera llamar, movimiento, comunidad, ¿verdad?, asamblea, como quieran llamarle, esa agrupación de personas conscientes, revolucionarias, tiene que tener varias cosas. Uno, ser coherente, y porque la coherencia después arrastra. Segundo, en la verdad, y nadie va a andar mintiendo ni viendo a ver cómo se rebusca, no es la sobre la base de la verdad y la transparencia, que supone que están ahí por amor a la gente. Entonces he dicho que hemos estado equivocados, y me incluyo yo. Pero bueno, un amigo debatiendo me envía unas explicaciones históricas. Podría dar más ejemplos, muchos más ejemplos podría dar. Todas las transformaciones que está haciendo AMLO en México, con la recuperación del petróleo, la recuperación de un montón de cosas positivas. Bueno, y ahí está la derecha marrancia, esa derecha continental luchando para desbaratarle el proyecto. Pero miren, voy a poner otro ejemplo, pues. Otro ejemplo que se me viene ahorita, que no estaba aquí en el guión. Fidel, se lo dije al principio en la introducción. El movimiento 26 de julio. Bueno, cuando Fidel intenta tomarse el Moncada, que militarmente pues fracasan, toman preso, hacen un juicio, pues no eran pocos, eran pocos. Los que al final logran en el desembarco del yate Granma, bueno, quedan ni 12 quedan. Cuando pregunta Fidel, ¿y cuántos hay? Bueno, habemos 12, ¿cuántos fusiles hay? 7, ya ganamos la guerra, dijo. Bueno, con 7. Pero no sé qué estaban pensando, y no sé qué estábamos pensando. La masa amorfa va a seguir siendo amorfa. y no es ofensa, porque amorfa quiere decir sin cabeza, es decir, que piensan en sus necesidades y tienen razón, piensan en sus realidades, tienen razón, mire, no puedo meterme, tengo familia, tengo hijos, tengo este problema, me pueden quitar de trabajo, o sea, hay un montón de razones. Pero la verdadera revolución se construye ahí, en ese núcleo. Nosotros en el Movimiento Izquierda Salvadoreña estamos trabajando en eso. De hecho, hoy los convoco para la reunión que tenemos de manera virtual, ya saben, todos los que están en el movimiento. Vamos a profundizar esto. Porque les voy a dar más conceptualización teórica sobre esto. ¿Vean? Teórica. Claro, entonces, cuando lo ves así, de esta manera, entonces tú, bueno, el actual régimen lo ves en relación también con otro régimen y definitivamente no se diferencia. No se diferencia mucho de otro régimen. No se diferencia. Lo que tiene que hacer una diferencia es lo que pasó, por ejemplo, y hablando de mi tesis, y los bolcheviques, y ustedes creen que los bolcheviques eran multitudinarios en la Revolución Rusa. No, hombre, si en el 2017 ganan, pero en el 2005 intentaron hacer cambio y les dieron duro, mandaron a Trotsky, allá preso, 3 veces estuvo Trotsky con trabajo forzado, allá en estas tierras heladísimas, ¿verdad? Y también Lenin lo expulsaron. Bueno, los bolcheviques era el partido más pequeño. Los mencheviques era el partido más grande. Pero los bolcheviques, con la estrategia de Trotsky y de Lenin, desarrollaron una estrategia capaz que lograron después, ¿verdad?, sumarse en toda la movilización social que había. Bueno, y toman el poder, pues ya viene la revolución de 1917. Yo creo que está claro. Está claro. Yo lo que le quiero decir ahora al pueblo es que a mí no me estresan esas elecciones, no me estresan esas encuestas. Lo que sí vamos a trabajar nosotros es a construir con verdaderas bases revolucionarias, verdaderas bases revolucionarias de coherencia, de verdad, de transparencia, de honestidad, de lucha. O sea, verdaderas, pues, revolucionarios, vamos a construir. Y en lo que podamos aportar como MIS, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Pero si seguimos en la lógica esta de la tecnología y que como vas a ponerte a competir con los otros que tienen los millones y están pautando en redes, y es otra estrategia. Es otra estrategia. Consolidar, formar sólidamente este pequeño grupo que va a hacer las transformaciones, que va a elaborar esa estrategia para las transformaciones. Claro, hay muchos que me dicen, Walter, ¿y por qué no dices esto? ¿Y por qué no venís vos y me acompañás en la radio y lo decís? No, es que fíjate que mi familia... Ah, compañero, sos bueno para hablar, pero no bueno para sumarte. Porque aquí queremos sumarnos. Se sumen, pero con conciencia, pues, si les interesa el país. Porque aquí lo que viene es, bueno, profundización de la crisis económica, profundización de la situación social, y por supuesto viene después represión, persecución, viene... Entonces hay que prepararse para ese momento, para la lucha. Cambiemos de estrategia, porque hemos estado equivocados. El que tenga oídos y quiere oír, ojos y quiera ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudales.